arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hola Carmichael, que estás ahí en Doha todavía, ¿no?
Aquí estoy en Doha. Hoy he estado haciendo un poquito de turismo. Está en un museo, en Doha.
Bueno.
Un museo, sí, sí, un museo con 30.000 objetos de un particular, bueno, que luego resulta que es familia de los emires de aquí. Y tiene una colección de coches que es un escándalo, imagínate. Una cosa tremenda.
¿Has visto una biblioteca que hay justo enfrente de uno de los estadios del Mundial, una biblioteca muy espectacular y tal? No la has visto, ¿no?
No me ha dado tiempo.
Impresionante.
¿No?
O sea, es,
¿ah, sí?
Sí, es un lugar impresionante. Una de las bibliotecas más bonitas que he visto en mi vida, o sea, ahí en Doha.
¿Qué suerte tenéis? Yo he estado en Qatar una vez, en el año 2004, haciendo una carrera de superbikes. Y no había nada, o sea,
claro,
ni edificios modernos.
Claro, es
ni
que nosotros
estadios,
estuvimos un mes,
lujos,
claro, estuvimos un mes y fue mes de mundial, imagínate, ya estaba la cosa avanzada. Iba a decir.
No, sí. No, la que las torres de la zona de la Bahía Nueva,
sí.
Estaban todas con los logos de los equipos de Fórmula 1, o sea, era un espectáculo. Claro. La verdad es que hay zonas que parece Blade Runner. Yo también estuve hace muchísimos años y el cambio que ha pegado esto. Estuve el año pasado, pero casi no salí porque el calor era insoportable. Pero esta vez que había buenas temperaturas y teníamos el día un poco más tranquilo, me ha impresionado mucho la ciudad. Mucho.
Sí. Bueno, iba a deciros que he tenido la sensación este fin de semana que la Fórmula 1 coincidía con demasiadas cosas. Estaba jugando el Madrid, estaba jugando el Liverpool contra el City. Entre eso y que, claro, el Mundial estaba decidido, me daba pena que una carrera de Fórmula 1 que estuviera tan eclipsada. ¿Habéis tenido esa sensación también vosotros?
Yo vivo en un túnel,
bueno,
y no me entero de nada.
Vives en una
sabía
burbuja.
Que jugaba el Madrid porque las instalaciones de Dazón están al lado del Bernabéu, pero la verdad es que la carrera estuvo tan bonita que merecía la pena, ¿eh? Yo creo que cualquiera que hubiera pasado por ahí haciendo zapping se quedaba porque pensaba que iba a ser muy aburrida y tuvo un poco de todo. Bien es cierto que tuvo mucha polémica, muchas batallas y muchas rencillas y tal, pero eso también forma parte del espectáculo y por eso hizo que la carrera fuera muy entretenida.
Carmichael.
Hombre, tres coches de seguridad, unos hasta casi el final no se sabía quién iba a ganar, tampoco estaba claro el podio, muchísima igualdad. Bueno, varios accidentes, cinco abandonos, que no es normal en la Fórmula 1.
Y decisiones, un tanto surrealistas de los comisarios en el Gran Premio.
No, tremendo. Tremendo. Yo creo que ha empezado el director de carrera nuevo portugués, Rui Márquez, ha empezado mal. Un retrovisor en medio de la pista. Lo íbamos a hablar justo después, pero bueno, como hemos empezado por ahí, te lo digo muy claro. O sea, un retrovisor en medio de la pista y no sacar un coche de seguridad, pues provoca eso, que pase por encima un monoplaza, se rompa y haya dos reventones gravísimos a 300 por hora, uno de Hamilton en plena recta y otro de Carlos Sainz. Eso no puede ser. Sin embargo, ha llegado la FIA hoy y ha dicho, no, si está muy... O sea, la FIA es el CTA, ¿vale? Nunca se equivoca. Entonces han hecho hoy un comunicado diciendo que todas las decisiones han sido correctas. Es como en el fútbol, parecido, vamos. Y es incomprensible que no limpiaran esa pista y que no sacaran el coche de seguridad antes. Hubieran evitado un susto, desde luego.
Es una negligencia, ¿no, Antonio?
Sí, porque, a ver, yo cuando vi el retrovisor en medio de la pista, dije, va a haber coche de seguridad. Primero porque era una pieza grande con todo su soporte y segundo porque estaba en una zona que sí, estaba fuera de la línea de trazada, que es lo que ha tratado de explicar hoy la Federación Internacional, pero es que no vale. Es que en el circuito de Los Ailes, la recta principal es el único lugar donde se puede adelantar. Con lo cual, no sacan el coche de seguridad, sacan bandera amarilla, doble bandera amarilla. Y yo digo, es que se va a quedar toda la carrera la doble bandera amarilla, no va a haber más adelantamientos, es imposible. No, tienen que sacar un coche de seguridad. Bueno, hasta que no pasó un coche por encima del retrovisor, hizo añicos y pasaron los pinchazos que nos decía Carlos, no se movieron. Y no decidieron el coche de seguridad. Tardaron demasiado. Y menos mal que no pasó nada. Pero si esa pieza es empujada por un coche hacia atrás y golpea a un piloto... En fin, no tenía mucho sentido lo que hicieron.
Oye, vaya rajada.
Un fin de semana...
Vaya rajada de Verstappen mandando a la mierda a Russell. O sea,
qué divertido.
Yo flipé.
Eso viene de otra decisión, esta vez de los comisarios, el día anterior. Y de una actitud... quizá un poco protestona y chismosa de Russell por la radio diciendo que tenían que sancionarle porque le había molestado muchísimo y tal. A ver, la decisión de los comisarios fue un poco surrealista porque le metieron una posición de sanción a Max Verstappen, y yo que me he leído el informe 10 veces, al revés y al derecho, no entiendes por qué le han sancionado, porque ellos dicen que es porque iba muy despacio, pero en días anteriores había gente que había ido muy despacio incumpliendo una norma del director de carrera y le habían metido una reprimenda, a él una posición, y todo porque Russell fue muy beligerante y luego durante los comisarios también fue muy beligerante y iba muy rápido en pista, se acercó a Verstappen, le hizo así una, les arrimó a toda velocidad y dijo que era muy peligroso y por eso le sancionaron, con lo cual Verstappen ha dicho que se puede ir a la y que a partir de ahora le ha perdido todo su respeto y que
eso
ya
es peor,
nunca más quiere hablar con él. Ni quiere saber nada de él.
Porque eran amigos.
No es el primer piloto que se enfada, con Russell. Porque Fernando en Australia ya se enfadó con él por algo parecido, por protestar, por quejarse, por ponerle contra las cuerdas y porque sus quejas significaron una sanción muy dura para Fernando.
A mí me gustó el diagnóstico que hizo Alonso de la maniobra, porque si ves toda la secuencia, Russell acelera. Y aunque le están diciendo que está Verstappen, él acelera y cuando llega, pues mueve el volante y dice, oh, es súper peligroso. Es verdad que Max está en la trazada, pero es una vuelta que los dos van despacio. Pues Fernando Alonso lo ha resumido. Dice, bueno, la próxima vez, cuando estemos los dos en una vuelta de ralentización antes de atacar, pues lo que voy a hacer es pegarme el de delante y así le sancionan. Bueno, pues ese es el mal.
Voy a hablar por la radio y voy a decir que qué peligroso.
Claro, voy a decir que qué peligroso, que qué mal. Y bueno, pues mira, yo creo, mira, la presión que le metió Verstappen antes de carrera, que pude ver yo, las malas caras con las que dos personas que han salido de copas, que son amigos en Mónaco, y la presión que le dijo, y te voy a adelantar en la salida, ya le comió el coco, le tenía comido el coco, y es lo que pasó en carrera, que le pasó en unos metros y no le pudo ver. Es decir, que lo de Verstappen cuando se pone caníbal, cuidado, que estaba muy enfadado con la FIA, además le dijo, cuentan que le dijo en la antesala, antes de la parada de los pilotos, le dijo, mira la que has liado con tus amiguitos de la FIA. O sea, que el enfado es real, no es un paripé. Max no suele engañar en eso.
Pero mola lo de Max. Es un poco como John Borg en el pasado, ¿no? En el tenis, que nunca se inmutaba, ¿no? Y lo que hacía era vengarse en la pista jugando de forma magnífica. Pues eso es lo que ha hecho Max Verstappen. Jugó de forma magnífica en los primeros metros y le arrancó las pegatinas a Russell antes de llegar a la primera curva.
Oye, ya lo contaste el viernes, Carmichael, lo de Checo Pérez, ¿no?
Sí, Checo Pérez no va a seguir en Red Bull, no va a seguir en Fórmula 1 compitiendo. Le va a sustituir el Liam Lawson, que es el actual piloto de RB, y Hadjar sería el piloto que iría al equipo B de RB. Y luego, hoy otra noticia es que Ocon deja Alpine. La verdad es que este post-carrera había caras largas de Checo Pérez que sabe lo que está pasando. Caras largas de Ocon que deja Alpine. Caras largas de Norris, que se ha llevado otra bofetada. La verdad es que había un funeral, había contento, estaban Verstappen, estaba Leclerc, que terminó segundo, y Fernando Alonso, que en un fin de semana que pensaban hacer 18-19, pues se marcó un séptimo puesto. Pero sí, es un poco triste que acabe así la carrera deportiva de Checo Pérez por falta de resultados, no hay más remedio. Y el que no va a ir a Red Bull, por cierto, es Colapinto.
La culpa la tiene Red Bull y la tiene el propio Checo. O sea, Red Bull por renovarle, que ahora para bajarle del coche y que no esté los próximos años va a tener que indemnizarle, y en eso están negociando como salen y están lanzando porquería en todos los ventiladores mediáticos para hacer daño a Checo, y es un poco lamentable. Y culpa también de Checo, porque en su día tenía que habérselo pensado. Haber esperado, y seguramente podría estar en Sauber, podría estar en Haas, podría haber elegido muchos coches ahora durante la temporada, pero se comprometió con Red Bull sabiendo que la atmósfera ahí es irrespirable, sabiendo que estar junto a Verstappen es muy complicado, y le han vuelto loco. Es un juguete roto, en realidad es un juguete roto, porque el Checo que conocimos hace algunos años no tiene nada que ver con el que hemos visto aquí en Qatar.
De Alonso, ¿qué me decís? Leí ahora un titular en prensa, algo así como que preocupante mensaje de Alonso, eso de tengo que parar, necesito parar o algo así, que está la gente ahí un poco preocupada por él.
Bueno, hombre, no le pasa nada, ya te lo digo yo, porque estuve con él, hasta me gritó mi cumpleaños, porque como vio lo de la tarta que puse en redes, pues me dijo, oye, qué felicidades. O sea, que no, que estaba normal. Lo que pasa es que es cierto que vamos sabiendo cosas de Fernando que no sabíamos. Lo de la afección intestinal, ha dicho que han sido cuatro carreras.
Joder.
Entonces lo que quiere hacer en vez de hacer el test post-mundial que va a haber en Abu Dhabi el día después del final, el martes, después de que acabe el mundial, pues se va a descansar a casa, es lo que ha querido decir, no le pasa absolutamente nada. De hecho, él dice que entre Las Vegas y... ya se ha encontrado mejor en Las Vegas y en Qatar, o sea que está recuperando la forma, está bien, pero... ocultó un mal rato, ¿eh?
Con el es que tema escucha, del... deben ser coches muy incómodos si te encuentras mal, ¿eh? O sea, si te, si te duele algo, estar en un Fórmula 1 debe ser una, con perdón, una putada muy grande, ¿eh?
Sí, porque es una batidora, ¿no?
Claro.
Y te lleva al límite. Yo me acuerdo de una carrera de Lando Norris en Barcelona, me parece que fue, que estaba con gastroenteritis, con ganas de vomitar. Y el tío aguantó como pudo, con la medicación que le habían dado también, pero ya al final de la carrera vomitó dentro del casco.
Escucha, ya es con gastroenteritis bestial. Ya te subes en un coche normal de carretera y ya te incomoda. Sí. Es decir, o sea, ya te, imagínate en un coche de carreras. O sea, es que tiene que ser horrible. Horrible lo que ha pasado.
Claro, que también Carlos se subió con en el Ferrari en Australia, con jirones en la tripa de haberle operado de apendicitis.
Con dolores.
Aguantó y ganó.
Increíble. Sí, sí. Oye, ¿habéis visto lo de la colección de coches de Ecclestone que están a la venta? 69 coches de carreras.
No, 69 coches de Fórmula 1.
De Fórmula 1, de Fórmula 1.
De todos
Mándame
los
la lista, Juanma, la lista... para comprar uno.
¿Cuánto
podemos
puede...
comprar uno a pachas.
Escucha, ¿cuánto puede ser esta colección? ¿Qué valor puede tener? Incalculable, ¿no?
300 millones de euros. Depende por ejemplo, de coche, 300 pero... millones de euros, 400. Una
sí,
locura.
Sí, sí, una locura.
Cualquier coche de Fórmula 1 antiguo tiene que estar por encima de los 4 o 5 millones, mínimo.
Es que
mínimo.
Ecclestone cumple 94 años, el tío. Y claro, yo creo que él no quiere que ese legado se transforme ya en dinero antes de que él falte y no se venda bien o no se venda a quien él quiera venderlo, supongo, digo yo. Pero vamos, qué locura.
No ha debido el de José Froilán, sí. ¿No? El Ferrari de José Froilán que llevó Fernando en Silverstone, que las pasó canutas Ecclestone porque se lo dejan a Fernando, tenía que dar una vuelta y no había Dios que le bajara. O sea, ya empezó a gustarle y ya entraban las curvas de lado. Y Ecclestone estaba pálido porque es un coche único. Es una joya.
Sí, es un coche de año 50, ¿no? De José Froilán. Entonces,
una victoria de Ferrari, sí.
El Gran Premio de Gran Bretaña, antes en la previa, tenía que hacer una vuelta, hizo tres, salía humo de los frenos, estaba al borde de la catástrofe.
Oye, ¿que va Ayuso, la presidenta, a Abu Dhabi?
Va Ayuso a Abu Dhabi, sí. Va Ayuso.
Quiere decir que se está cocinando lo de Madrid, ¿no?
Sí, eso es bueno. Yo creo que es positivo. Va a entrar, esa es la noticia que te cuento, va a entrar un patrocinador principal en no mucho tiempo en Madrid, próximamente se va a anunciar además, y es un patrocinador principal que le va a permitir afrontar a IFEMA el FI. El FI estamos hablando en torno a 45 millones de euros, no sé si la totalidad, pero va a ser un buen patrocinador y esperan que entren más inversores. Eso es lo positivo, y hombre, que venga Isabel Díaz Ayuso a respaldarlo está bien. Ha habido una delegación en esta carrera de la organización que ha estado presentando el proyecto a todos los equipos. Yo he podido verlo, ya la versión definitiva del circuito, y tengo que decirte que el lema va a ser la curva más grande del mundo. 500 metros. Joder. La curva
Peralta. Oye, ¿Luis García Vaz está de director de este Gran Premio? Sí, ¿no? Vale.
Sí. Es el que lo lleva y va a ser espectacular.
Ex porque representante de Fernando Alonso y buen amigo, pues ahí está al frente del
Gran Y va Premio. A tener un tribunón encima del curbón que va a merecer la pena, pero bueno, ahora están en esos plazos para mejorarlo.
Lobato, ¿sales en algún programa de tele esta semana? ¿Alguna así, quitándote alguna máscara más o algo así? Fuiste churros, ¿no? Disfrazado de churros.
Churros, tío. Sí. Churros. Tengo que buscarme la vida, o sea, es que, mi carrera como periodista del motor ya está terminando.
Ya le hemos dado la vuelta al jamón, eso lo dice Miki Nadal siempre, ya le hemos dado la vuelta al jamón, con lo cual el otro lado ya estaba seco, hay que buscarse la vida, sí.
Que tiemble Mick Jagger. Ahí estoy yo.
Sí.
Pues que, escucha, échate a temblar, que creo que tiene un rodaje, o sea, que no sé, va a asolar los circuitos los programas de televisión. Mañana por la mañana creo que tiene lío.
Oye, pero
o sea
es
que...
flipante, cuando te llevan a grabar esto, te llevan en el más absoluto secreto y tal. ¿Tú se lo habías dicho a alguien que grababas?
Lo sabía mi mujer y mi hija, sí. Las únicas que lo sabían, más que nada porque tenía que irme de casa y tenía que explicar cosas, ¿no? Pero
¿Te vas de casa y cuánto tiempo estás grabando y allí no te ve nadie cuando vas a grabar ni nada de esto, ¿no?
No, es el más absoluto secreto. Yo no me lo creía, me decían, no, es que no se puede conocer nada, tienes que ir camuflado y tal, entonces te mandamos un coche a tu casa, pero el conductor no puede verte, entonces te avisaremos cuando no esté el conductor, llegarás a la furgoneta, habrá un código que te voy a mandar por mensaje, entra, te disfrazas, te pones una túnica, un casco, un sotocasco, y entonces ya viene el conductor. Y yo, esto es todo exagerado. No es así. Ostras. Y llegas al plató y ves a otras máscaras, que te cruzas con ellas, pero claro, todos tapados. Y entonces no sabes.
O sea, tú no sabías quién estaba grabando contigo el programa.
Ni idea.
Nada.
Yo sabía que estaba... ¿cómo se llamaba este? Hipopótamo.
¿Sí?
Y resulta que era el David Hasselhoff, el del coche fantástico.
Qué bueno.
Y nada, estuve al lado de Bárbara Rey, que la eliminaron a ella y yo me quedé. En fin, divertido.
Vale. Pues sí, muy
escucha,
bien.
¿Sabes? ¿Tú qué hubieras pensado, Juanma? Tú que eres un reportero de primera. Si alguien le llamas a Antonio, le llamo el otro día y le digo, oye, eres los churros seguro y tal. Me dice, Max Singer, que... Yo no conozco ese programa, o sea, es una manera de delatarse.
Le entiendo perfectamente. Si ves la que pasé yo desde que terminé de grabar Masterchef hasta que se emitió, claro. Porque yo grabé la final en julio y se emitió en diciembre. Entonces, todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y cómo quedas? Horrible, no hay cosa...
Tenías contrato de confidencialidad.
Hombre,
también.
Claro, una penalización, claro. Que flipas, o sea, es que no puedes decir nada. Pero claro, vas pasando los programas, me han contado, y entonces la gente dice, me han dicho que ganas. Y es mentira, no les es para ver cómo te tiran ellos de la lengua. O sea, es horrible, horrible. Bueno, que os mando un abrazo, Carmichael.
Venga, abrazo.
Lobato,
abrazo.
Adiós, hasta luego. Un abrazo.
Chao.